Hola, bienvenidos a Oman en Radio Sefarad, historias del arte y el judaísmo. Hoy nos vamos a ir hasta el centro del círculo de pintores judíos de la Escuela de París entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y vamos a plantarnos dentro del punto primigenio de donde partirá en la segunda mitad del siglo XX el expresionismo abstracto. Vamos a ocuparnos de una difícil e inclasificable personalidad, un pintor febril de obra compleja de entender y de contemplar, paradigma del malditismo artístico, defenestrado de la historia del arte en primera línea, Haïm Sutin, un niño al que destrozaron el mundo y que creó un universo para expresar la fealdad interna. Haïm Solomonovich Sutin nació en la Rusia blanca, hoy Lituania y entonces Imperio Ruso, en el año de 1893, poco después de los grandes pogromos que hubo entre 1881 y 1884, cuando se culpaba a la comunidad judía del asesinato del zar Alejandro II. Hundidos en la miseria, a merced de los terribles inviernos rusos, las violaciones, los asesinatos sistemáticos, las delaciones, restricciones de libertades y de derechos, y después, en la infancia de Sutin, otra ola más cruenta aún entre los años de 1903 y 1906, pogromos que provocaron unos grandes movimientos migratorios hacia América, pero que no todos podían costearse. No todo el mundo que podía integrarse en los Estados Unidos y en Argentina podía abandonar el shtetl, la miseria y la opresión zarista. Bielorrusia en este momento era una especie de gueto gigantesco donde había una serie de aldeas como en la que nació Sutin Smilavitsi, de 400 personas. Haïm Sutin era el décimo hijo de la familia de un sastre con bastante poca ilustración académica. Recibía palizas del padre y de los hermanos porque quería ser pintor, que era entonces un oficio impensable para un judío ortodoxo que siempre estaba ajeno a las modernidades de la escala. Todavía no había calado la escala en todas las personas y, por supuesto, por el carácter iconoclasta del judaísmo. Sutin no tenía con qué pintar, lo hacía sobre las paredes de madera, sobre papeluchos que encontraba, y dicen que incluso una vez robó cubiertos de la cubertería de su madre para empeñarlos y comprar material, a pesar de que no le habían enseñado eso en el jeder en el que estudiaba. Una vez pintó a un rabino, un retrato de un rabino, y la falta de tacto que eso suponía le hizo recibir una paliza que le dejó bastantes días, dicen que una semana baldado sin poderse mover. Pero esto fue, parece ser, según sus biógrafos, un punto de inflexión que definirá la carrera artística de Haïm Sutin. Los padres denunciaron el hecho, recibieron una indemnización de 25 rublos, el padre ganaba 2 al día, y Sutin con ese dinero se va a ir a Minsk a estudiar y después también a Vilna, la capital de Lituania, y ya nunca más va a regresar ni a su pasado ni a su familia. Eh, En la Academia de Arte de Vilna va a conocer al escultor Pinhas Krenin y Michel Kikoan, con los que se va a sentar en París, concretamente en esta especie de falansterio para artistas sin medios, que es La Ruche, en Montparnasse, en las inmediaciones de Montparnasse, un edificio de la Exposición Universal de París, sin luz, sin agua, en 1913, antes de la Guerra Mundial, donde va a conocer a Kiesling, a Brancusi, a Marchagall, que no le soporta, o a Modigliani, que va a ser su única verdadera amistad en el París de esta época. Allí él se va a inundar de los cuadros de Goya, de Courbet, de Rembrandt, aprenderá francés y escuchará música barroca. Van a ser 10 años de miseria, de bohemia, de malas alimentaciones, de fríos, noches de angustia y existencialismo, dolores crónicos de estómago y además es una persona socialmente rechazada. Es sucio, zafio, llegó a salir a la calle solamente con un famoso abrigo de terciopelo gris sin nada debajo. Era considerado un loco, un refugiado ruso introvertido, taciturno, maleducado, que no obstante recogió a dos modelos una noche de invierno. Una de ellas era Kiki de Montparnasse, que fue la forma en la que Kiki tuvo que entrar en el mundo de la escuela de París. Kiki y Modigliani serían grandes amigos suyos, y Modigliani de hecho es el que le enseña a lavarse, a saludar a la gente, a sentarse en una mesa, y en 1916 alquilarán juntos un taller sin que haya influencia mutua de ninguna forma. De hecho son artistas antitéticos, opuestos, polos opuestos por completo, pero tienen cosas en común, por ejemplo, la pasión por el arte y el método de trabajo también un poco, incluyendo la destrucción de muchas de las obras, también el deseo de ser dos grandes heterodoxos, ajenos a las corrientes pictóricas de su tiempo, compartiendo, por supuesto, noches de tintorro y absenta, y también como modelo. Soutine fue en varias ocasiones modelo de Modigliani, y Modigliani lo pintó en una de las ocasiones con un gesto que parece que es la bendición a los hijos de Israel. Por medio de Modigliani conoce a su marchante, el judío polaco Leopold Swarovski, que no consigue vender ningún cuadro de Soutine. Es muy difícil incluso para nosotros hoy ver los cuadros de Soutine. En su época producía un gran rechazo, pero Swarovski le hace cobrar una renta mensual que consistía en 5 francos diarios. Pero, como eran pocos los problemas, en 1920 muere Modigliani, muere también su amante, Jean Viterne, que también era amiga de Soutine, y en los dos siguientes años se integra en la colonia artística vanguardista de Ségret, en el Pirineo francés, donde pintará febrilmente 200 cuadros de paisajes y retratos, donde ya la deformación expresionista que marca su estilo queda totalmente clara. Y de repente, un golpe de suerte, un norteamericano en París, comprando arte, le compra 30 obras por un valor de $2,000, y Paul Guillaume, el gran marchante, organiza una exposición de todas estas obras antes de que marchen a Estados Unidos. Cambia un poco la vida de Soutine, que ahora ya incluso se hace la manicura y tiene una hija con una cantatriz, Débora Malkiek, con la que no hay divorcio porque no tuvieron una boda civil, nada más que tuvieron una boda bajo la jupá. Bueno, esta es la época en la que empieza a pintar carne abierta en canal, siendo él mismo quien escoge los modelos en los establos. Él, recordemos, no puede comer prácticamente nada, se inventaba dietas de patatas y de historias por sus crónicos problemas estomacales con esta úlcera, y entonces es cuando conoce 2 años de estabilidad en los que está cuidado por una joven judía huida del nazismo, Gerda Groth, que es la única mujer que realmente pone un poco de orden en su vida. Eran vecinos de Henry Miller, y Henry Miller dice, es la única persona que le hizo llevar una vida normal. Normal hasta cierto punto, porque los médicos en estos momentos solamente le dan 6 años de vida y el pronóstico se va a cumplir. Pero antes de que esto ocurra, es un momento duro. Gerda, que es a la sazón judía y alemana, tiene un arresto domiciliario en París, del cual huyen los dos juntos, es recluida en el velódromo de invierno, donde se van a hacer las grandes redadas de judíos, en cuya puerta, en la puerta del velódromo, se despedirá para siempre jamás de la única persona que equilibró totalmente su vida. Y luego será el mismo Sutin quien, susceptible de ser detenido por ser refugiado judío ruso, empiece una constante huida, escondiéndose en varias casas de amistades y conocidos, hasta que su úlcera, en este momento desestabilizador, se altera de tal manera que lo tienen que intervenir quirúrgicamente, porque la úlcera ha derivado en un cáncer, y morirá en la mesa de un quirófano. Y a su entierro, nada más que asistieron Picasso y Cocteau, Jean Cocteau. Y esto ha sido por hoy todo en Aumann, historias del arte y el judaísmo. Esperamos encontrarnos aquí en la próxima edición con una historia distinta.